Las 4 de la tarde, 10 minutos. Buenas tardes, Málaga. Bienvenidos. Esta es la sintonía de COPE más Málaga. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde en este lunes, día 13 de marzo, con los saludos de Pedro González y a los mandos Enrique Ortiz. Dos horitas por delante para contarte, desgranarte actualidad de la capital malagueña y de su provincia. Por ejemplo, vamos a hablar con el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, que esta tarde presenta el primer libro de una colección que se llama Cultura y Derecho y que se presenta en el Centro de Andaluz de las Letras. Vamos a hablar también con Miriam García Vera. Ella es la presidenta de la Asociación de Bipolares Andalucía Oriental. El próximo día 30 se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Vamos a aprovechar para conocer un poco más qué es este trastorno, en qué consiste. Vamos a tener nuestra sección dedicada al mundo de la tecnología y ciberseguridad hoy con Concha Cordón y con un tema que tiene que ver con algo que está muy de moda. Anoche fue la gala de los Oscar y estamos en pleno festival de cine, así que hablaremos de tecnología de cine. Y antes de todo eso, vamos a tener la oportunidad también de hablar con un oftalmólogo de la clínica Oftalvist de Málaga, porque se celebra desde ayer domingo y durante toda esta semana la semana del glaucoma. Queremos saber qué es el glaucoma, a quién afecta y cómo lo hace. Antes de todo eso, nos pasamos por la web de COPE Málaga para contarte una de esas noticias destacadas que puedes leer a esta hora. Por ejemplo, puedes leer que el alcalde Francisco de la Torre presenta el plan de vivienda y tilda de irresponsable la propuesta del PSOE. El Plan Municipal de Viviendas y Suelo de Málaga 2023-2027 prevé 13.600 actuaciones, 8.900 viviendas y 4.700 planes de alquiler. Si quieres ampliar esta noticia, ya sabes que la tienes en la web de COPE Málaga. Y ya sabes también que ahora puedes escuchar COPE más Málaga, esta emisora, en tu móvil con más calidad y de forma más sencilla. Los pasos que debes de seguir son muy simples. Entra en la aplicación de COPE, pulsa abajo a la derecha en menú y busca en ajustes seleccionar emisoras. Ahí seleccionas COPE más Málaga, le das a aceptar y ya está, ya tienes tu COPE más cercana en el móvil para siempre. ¡Así de fácil! Nuestro primer tema que abordamos hoy en nuestro programa es un tema relacionado con el mundo de la salud. Estamos en la celebración, en la conmemoración de la Semana Mundial del Glaucoma. Empezó ayer, día 12, domingo, va a durar hasta el próximo domingo, día 19 de marzo, y queremos saber un poquito más acerca de esta enfermedad. ¿Qué es un glaucoma? ¿Por qué se produce? ¿A qué edades? ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? ¿Se puede prevenir? ¿Es posible, una vez que aparece, poder tratarlo de manera sencilla y eficaz? Pues queremos hablar de todo eso y lo vamos a hacer con un especialista en la materia. Es oftalmólogo de la clínica Oftalvist de aquí de Málaga. Doctor Agustín Morvey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Tardes.
Gracias por atendernos en un día como el de hoy, en el que estamos conmemorando esa semana de glaucoma. Dicen los datos que el 76% de los pacientes con glaucoma afirma haber perdido mucha visión a causa de la enfermedad. Por ceñirnos a datos exclusivamente de Málaga, aunque los tenemos de toda Andalucía, pero aquí, por ejemplo, en Málaga, los diagnosticados de glaucoma llegan a ser más de casi 38.000 personas, de las que no saben que lo tiene, en el entorno de 19.000. Dicen que es la enfermedad invisible. ¿Qué es el glaucoma, doctor?
Bueno, el glaucoma es una neuropatía óptica, básicamente es una enfermedad en el nervio óptico causada por un montón de factores, uno de ellos y el más importante, la tensión ocular. El gran problema de esta patología es, como usted bien dijo, que es infradiagnosticada justamente porque es silente, porque no da síntomas. Entonces, el glaucoma no pica, no arde, no se pone el ojo rojo y no duele tampoco. Por eso es una de las patologías que más hay que tener en cuenta a la hora de hacer un control para hacer un buen diagnóstico y que no llegue a perder visión el paciente.
¿Por qué se produce un glaucoma y a qué edad es lo habitual o lo normal que aparezca?
El glaucoma es una patología de distintas edades, digamos. Tenemos glaucomas desde congénitos en los niños hasta lo más frecuente, que es a partir de los 40 años. Bien, se produce básicamente por un daño en el nervio óptico por varios factores, como por ejemplo la tensión ocular. El problema con esto es que si uno no siente nada, no va a concurrir a una consulta oftalmológica por un problema que piensa que no tiene. Bien, el glaucoma tiene un importantísimo pico a partir de los 40 a 60 años en cuanto a su incidencia.
Por lo tanto, doctor, ¿cabe pensar o debo pensar en este caso que el glaucoma es una enfermedad que, al no detectarse con facilidad, es difícil incluso de prevenir?
Es que, a ver, tenemos que diferenciar en lo que es un glaucoma crónico, bien, de ángulo abierto, que es el principal glaucoma en el mundo, y un glaucoma de ángulo cerrado, que es agudo en este caso, bien. Una cosa es algo que ocurre de forma aguda, que eso sí puede dar algún síntoma, y otra cosa es un glaucoma crónico sin síntomas. En cuanto a la prevención y todo eso, digamos, el glaucoma de ángulo abierto, que es el crónico, sí, es un glaucoma en el cual no existe una prevención, ya que hay varios factores ligados a él, como por ejemplo una herencia genética, bien, y patologías, digamos, subyacentes. Entonces, no es algo que podemos prevenir, pero sí es algo que hoy en día tenemos la tecnología y tenemos los parámetros a utilizar para hacer un buen diagnóstico y un diagnóstico temprano, que es lo más importante, para poder tratarlo y evitar la pérdida de visión.
Cuando aparece el glaucoma, ¿cómo lo detectamos? Porque lo mismo podemos pensar que estamos sufriendo una falta de visión, pues por problemas de la edad o de cualquier otro tipo de accidente o de problema en la vista. ¿Cuándo podemos decir que lo que tenemos es un glaucoma?
En realidad, haciendo una consulta oportuna en el oftalmólogo a partir de los 40 años. ¿Por qué lo digo? Porque el glaucoma es una patología crónica, es una patología de muy lenta evolución, lo que hace que la visión que desaparezca y que se pierda primero sea la periférica y sea de forma muy lenta. Entonces, en cierto modo, el paciente se va adaptando a esta pérdida de visión y no nota un cambio radical en su día a día. Son muy pocos los pacientes los cuales concurren por tener una pérdida de visión franca o que puedan ellos mismos referir por culpa de un glaucoma.
Y cuando aparece el glaucoma y se diagnostica, ¿cómo es el tratamiento? Y sobre todo, más que el tratamiento, ¿es algo que puede, con un tratamiento adecuado, desaparecer o el glaucoma ya es para siempre?
El glaucoma no es una enfermedad que sea curable, pero sí es una enfermedad que es muy tratable. Bien, hay varios escalones de tratamiento, en los cuales los primeros escalones para un glaucoma, digamos, de reciente comienzo, con poco daño, bien, se puede tratar básicamente con gotas, que lo que hacen es reducir la tensión del ojo, que es el único parámetro importante que podemos controlar desde la oftalmología. Bien, luego tenemos tratamientos con láser también para ciertos glaucomas también de reciente comienzo, ¿sí? Y luego tenemos opciones quirúrgicas. Las opciones quirúrgicas van desde una muy simple complejidad hasta una complejidad, digamos, un poco más invasiva, ¿sí? Hoy en día hay tratamientos que hace varios años no existían, que son tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Son tratamientos básicamente que con una cirugía muy corta, digamos, y con pocos efectos adversos podemos tratar la patología.
Bueno, pues hoy queríamos tratar este asunto, el tema del glaucoma, debido a que estamos metidos desde ayer, como decíamos, en plena Semana Mundial del Glaucoma, y lo hemos querido hacer con el doctor Agustín Morbelli, que le hemos querido preguntar sobre este asunto para aclarar algunas cuestiones que creo que han quedado perfectamente solucionadas. Doctor, muchísimas gracias por atendernos desde Clínica Oftalvist en Málaga y enhorabuena por su trabajo.
Muchísimas gracias y un saludo muy grande.
Igualmente.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a las 4 y 19 minutos cambiamos radicalmente de asunto. Vamos a recomendar cosas que tienen que ver con el mundo de la lectura. Esta misma tarde, a las 7 y media aproximadamente, dentro de nada, como el que dice, se presenta una colección que se llama Cultura y Derecho. Es una particular apuesta por unir la literatura a otras disciplinas. En este caso, supongo que a la disciplina relacionada con el mundo del derecho, con el mundo de la abogacía. Como te digo, será a las 7 y media de la tarde, va a ser en el Centro Andaluz de las Letras, y la presentación va a correr a cargo pues del coordinador de esta publicación, que además es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Málaga. Antonio José Quesada, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué
¿Cómo,
tal?
¿Cómo casa la cultura con el derecho?
Uy, muchísimo más de lo que podríamos pensar,
sí,
¿eh?
Pues eso sí, es lo que sí. Quiero aclarar yo, precisamente.
Uy, lo vamos a pasar muy bien, ya verás.
Vale, a ver.
Fíjate que este libro se encuadra, es el primer libro que se encuadra dentro de una colección más general que hemos llamado, de modo provocativo y provocador, Cultura y Derecho.
Sí.
Porque cualquiera que sea un poco ajeno a este tema, diré, bueno, ¿cómo separa la cultura y el derecho? Es un poco una provocación, ¿verdad? En principio, nosotros somos, en principio, personas que nos dedicamos al trabajo o al estudio del derecho, la mayoría somos profesores de universidad, pero que queremos hacer catas en el ámbito cultural, y nos damos cuenta de que esas catas son muy fructíferas, tanto en lo pedagógico como en lo científico, que son las dos facetas que tenemos los profesores de universidad, ¿no? De hecho, posiblemente nosotros hemos empezado, por lo menos yo y también algunas de las personas que me rodean, trabajando en clase con cine y luego también con literatura, incluso con otras facetas artísticas, y nos damos cuenta de lo útiles que son para integrarlo en el derecho. Y nos ha interesado tanto desde el punto de vista pedagógico que hemos llegado a escribir científicamente sobre esto. La idea de esta colección es precisamente vertebrar ese estudio en torno a monografías pues que tengan ya un perfil común, pues vinculado en alguna temática, con cine o con literatura o con lo que sea, ¿no? Uh-huh. Este libro que presentamos hoy es un poco una metáfora genérica de lo que sería esta colección, ¿eh?
Porque este libro que presentáis hoy, el primero de la colección, lleva un título que es El derecho desde otra óptica, uh-huh, la cultura como cristal con que se mira. Es decir, que depende del cristal con que se mira, la relación entre derecho y cultura es distinta, ¿o qué?
Perfectamente, sí. Además, fíjese qué curioso, a la hora de explicar derecho, por ejemplo, yo pienso siempre en mi faceta más docente. Yo pienso, bueno, yo quiero ilustrar, por ejemplo, le pongo un caso que ya trabajé yo en una publicación anterior, con un proyecto anterior, pero que va a estar conectado con esto. Fíjese, si yo quisiera explicar pues lo que es un fraude de ley, por ejemplo, uh-huh, o ejemplificar con temas de arrendamientos urbanos, pues bueno, yo puedo explicarlo de modo canónico, explico la ley, esto, lo otro, tal sentencia del Tribunal Supremo, tal opinión doctrinal. Pero si uno es aficionado, por ejemplo, al cine, yo me encuentro con una obra de arte maravillosa como es El Pisito, dirigida por Marco Ferreri.
Correcto, sí.
El guión es de Rafael Ascona, o sea, estamos hablando de genios, ¿no? Que precisamente gira en torno a esto. Yo con este tema lo trabajé científicamente en una monografía anterior, pero aparte yo ya llevaba un tiempo trabajando con esta obra en clase. Ajá. Y fíjense además qué interesante cómo si se trabaja con cultura, se inocula cultura. Eso es algo que también me interesa mucho. El producto pedagógico que ofrecemos, pues, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo va a ser lo mismo pues explicar una invasión de la intimidad o un problema, una lesión al honor? Pues con ejemplos de prensa rosa, que por cierto, son generalmente muy buenos para estas cuestiones,
claro,
que a lo mejor pues trabajar pues con una película. Uh-huh. Yo qué sé, el show de Truman, ¿no? Dice, uh-huh, ostras, vale, estamos hablando de derecho, pero estamos además trabajando buen cine. Porque también esa es otra tarea que también lo tengo más que meditado y escrito. Aquí el docente tiene una gran responsabilidad.
Uh-huh.
Si me permite una pequeña frivolidad,
sí,
yo suelo decir, yo te puedo explicar temas de derechos reales y derecho matrimonial con los energéticos.
¿Con los energéticos?
La película Los Energéticos.
Ah, la película, ya.
Vamos, perfectísimamente. Solamente, hombre, pues que en estos casos pues yo prefiero una obra que desde el punto de vista cultural pues me ofrezca otro tipo de características. Entonces yo cuando trabajo con cine o con literatura pues en clase, intento además inocular cultura de la mejor, de la que considero que es más provechosa y más enriquecedora para el alumno.
Está claro.
Entonces, pues bueno, estamos hablando de fraude de ley, sí, pero es que usted está leyendo Azcona y está sabiendo que existe este guión que se basa en una novela, que por cierto, la novela de Azcona, que no es exactamente luego la película, hay unos cambios, lleva un subtítulo muy entretenido que es Novela de Amor e Inquilinato.
Fíjate.
Entonces, bueno, el derecho está mucho más presente de lo que pensamos, ¿eh?
Sí, 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 ya veo, ya veo.
Perdón, la cultura en el derecho.
La cultura
perdón.
En el derecho.
Sí, sí,
por,
sí.
Por cierto, para terminar, es verdad que en este capítulo, en este libro que se presenta, en este primer volumen, hay un capítulo dedicado a Picasso y a el Guernica con relación precisamente al derecho internacional, ¿puede ser?
Efectivamente, sí, sí. Además, escrito por alguien que es malagueño, que fue alumno de la Universidad de Málaga y que hoy en día, además de ser un querido amigo y posiblemente la persona más completa que he conocido desde el punto de vista intelectual y creativo, es nuestro embajador de España en Haití. País bastante conflictivo. Sí, y él ha estudiado desde el punto de vista científico pues las vicisitudes jurídicas por aquí, por allá y más allá de precisamente del Guernica. Pero hay cuestiones muy, muy sorprendentes, tanto de la cantidad de creadores con formación jurídica, que eso luego revierte necesariamente en su obra creativa, como en la cantidad de cuestiones culturales que podríamos entender mejor si le incluyésemos esa óptica jurídica. Por eso digo que va a ser, esto es una carretera que funciona en los dos sentidos.
Yo.
Es muy este libro, yo quiero recomendárselo a las personas del mundo jurídico, personas del mundo del derecho, abogados, jueces, notarios, que creo que van a encontrar un producto culturalmente interesante, pero también a las personas que, estando alejadas del derecho, se interesan por los fenómenos culturales, por ejemplo, en este capítulo, y pueden entenderlo mejor gracias al derecho. En este libro, por ejemplo, hay varios capítulos sobre novelas de Eduardo Mendoza. En mi caso, por ejemplo, no me gusta citar mi caso, pero yo, por ejemplo, mi capítulo lo dedico a una pasión que es la importancia del derecho y de la formación jurídica en la vida y en la obra de Jaime Gil de Viedma, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que si miramos desde el otro ámbito, desde la otra acera, que ya nos decía Umbral que siempre es como más atractiva porque tiene más escaparates, es muy provechosa esa mirada, esa mirada del otro, ese mestizaje que inspira esta colección y este libro como metáfora de la colección, como primer libro de la colección, es muy provechoso y no solo eso, sino que además estamos realmente trabajando. Estamos gozando, pero ante todo trabajando, ¿eh?
Bueno, pues voy a tener que releer otra vez Sin Noticias de GURB a ver qué parte de derecho le encuentro yo a esa obra de Eduardo Mendoza, que ahora mismo me lo acabas de decir y no le encuentro ahora mismo la similitud. Lo leeré de nuevo a ver qué hay de todo eso.
Pues podemos encontrar, ¿eh? Podemos encontrar,
¿verdad?
Ya verás.
Bueno, pues lo haré.
Y le voy a recomendar un pequeño detallito para nuestros oyentes. Si quieren encontrar, por ejemplo, un cómic con una importancia para el derecho civil, para la propiedad horizontal bastante plástica, lean La 13 Rue del Percebe.
Hombre, por favor, grandísimo.
La mirarán con otros ojos, ya verá.
Grandísimo cómic, sin duda alguna.
Pues, bueno, pues, muy jurídico.
Pues lo miraré y seguramente que lo veré con otros ojos. Esta tarde se presenta este primer libro de la colección Cultura y Derecho de la editorial Colex, El Derecho desde otra óptica, la cultura como cristal con que se mire, una obra que seguro va a dar mucho que hablar. Será a las 7:30 en el Centro Andaluz de las Letras y detrás de esta colección está el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Málaga. Antonio José Quesada, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, muy amables. Están invitados al acto de esta tarde.
Gracias.
Muchas gracias.
Y a esta hora de la tarde, antes de entrar en la parte de cibertecnología, vamos a ver si hablamos de un poquito de temas que tienen que ver con nuestras ONGs, ¿verdad? Hay una además que va a estar ahora muy, muy de actualidad, porque precisamente el próximo día 30 se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y hay una asociación aquí en Málaga que se ocupa precisamente de este asunto y es la Asociación de Bipolares de Andalucía Oriental. Su presidenta es Miriam García Vera. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es un trastorno bipolar para aquellos que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando?
Bueno, pues es un trastorno del estado del ánimo que oscila entre dos polos muy significativos que pueden ser la depresión profunda y la manía con rasgos psicóticos o sin ellos, ¿no? Es una alteración de los neurotransmisores, aunque es una enfermedad que se diagnostica, no hay una prueba clínica que sirva para el diagnóstico, sino la anamnesis en sí, ¿no? La entrevista con el profesional. Y bueno, es por eso se tarda ahora mucho menos, pero antes se tardaba una media de 10 años en tener un diagnóstico exacto, ¿no? Uh-huh. Hay personas pues que cuando están deprimidas aparecen en episodios depresivos, sí aparecen por la consulta del médico, pero cuando están en una exacerbación del ánimo, están muy contentos, muy vitales, muy enérgicos, con mucha capacidad de relacionarse, no van al médico porque están estupendamente, ¿no? Y es algo que a lo mejor esa persona ni siquiera es así, simplemente que su estado anímico se ha desbordado de esos neurotransmisores y le producen esos episodios de manía que pueden ser, para ellos en ese momento pueden ser muy placenteros, uh-huh. pero que mantenidos es una caja de bomba, ¿no?
¿Hay alguna edad específica a la que se produzca ese tipo de enfermedad?
Bueno, puede haber en la infancia, no es fácil detectarlo porque se confunde con otras muchas cosas, pero lo normal es que debute en torno a los 18, 21 años. En la edad clásica de debut, o antes incluso si hay consumo de tóxicos, uh-huh, tanto uh-huh. alcohol como cannabis como cualquier otra droga.
Ya. ¿Cuál es la función que hace la asociación vuestra, la asociación bipolar aquí en Andalucía Oriental? ¿Qué función es la que ejercéis uh-huh. fundamentalmente?
Pues básicamente difundir información, el conocimiento de la enfermedad para el propio paciente y para sus familiares y allegados, y concienciar a la población, también la prevención de la conducta suicida, que tiene es la enfermedad que tiene una prevalencia más alta, tiene una tasa de suicidio de un 20%. Estamos un poco ahí entre lo que no se puede cubrir, por desgracia, con la sanidad, que tienen un tiempo muy limitado y entonces prácticamente pues no pueden dar información de qué normas deben de seguir, cómo cuidarse, la importancia de los hábitos saludables, de la adhesión al tratamiento, del consumo de sustancias, de llevar una vida regularizada. Entonces estamos un poco de acompañamiento. También es una enfermedad que detona muchos divorcios, que hay muchos daños colaterales. Entonces hay mucha gente que se queda por el camino, se queda sin familia, se extrae todo su entorno. Entonces también hacemos un poco de labor de acompañamiento de personas que se han quedado solas por haberse puesto malo. Esto uh-huh. no es ni un capricho, ni es de malas personas, ni nada, ¿no? Es una enfermedad como otra cualquiera, de otro órgano, en este caso del cerebro.
Está claro. Miriam, ahora vais a recibir una importante ayuda a través de la Fundación Soles de Málaga, ¿no?
Exacto, sí. Sí, afortunadamente nos han concedido una de las causas. Estamos muy agradecidos porque, bueno, nuestro primer sustento es gracias a las cuotas de los asociados, y después algunos organismos si nos proporcionan subvenciones. Pero bueno, la nuestra concretamente, nuestra asociación es muy humilde y no tenemos grandes apoyos, entonces no tenemos ni trabajadores. Tenemos una junta directiva muy implicada, tenemos unos voluntarios que valen su peso en oro y podemos contratar puntualmente en psiquiatra y psicólogo para los talleres, para la psicoeducación, que es fundamental. Y bueno, también ellos colaboran mucho con la asociación a nivel de jornadas de difusión y bueno, pero este apoyo de la Fundación Alpimpi ha sido fundamental porque concretamente con el tema del suicidio estamos todos un poco desbordados uh-huh. y vamos, de hecho ya llevamos un mes y medio haciendo la psicoeducación específica para tomar conciencia y para aprender a manejarse ellos y poder evitar esa cosa tan tan destructiva y tan tan mal vista por la sociedad. O sea, uh-huh. El tema del suicidio es un antes uh-huh. y un después para todos, ¿no?
Está claro. ¿Dónde se os puede localizar si alguien necesita vuestra ayuda?
Estamos en la sede está en Ciudad Jardín, en la calle Las Moreras.
Sí.
Te voy a dejar la dirección web nuestra y un teléfono de contacto, que es la mejor forma, porque así se puede organizar una entrevista y es más fácil para no coincidir en horario, ¿no? El teléfono es el 678-924-287. Y la web es Trastorno Bipolar BAO. En cualquiera de las dos se nos puede localizar, o a través de Facebook es fácil. Y se organiza una entrevista, sea paciente, sea familiar o como quieras. Lo ideal es que pueda venir, si es el paciente, que pueda venir acompañado. No nos gusta que traigan a nadie a rastra, porque si tú no estás convencido no se puede hacer nada, es quemar cartucho, ¿no?
Está claro.
Entonces, agradeceros que nos hayáis dado este espacio para poder difundir un poco. Y nada más.
Pues Asociación Bipolares Andalucía Oriental. El próximo día 30 de este mes se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar y por eso es uno de los motivos por los que queríamos hablar con su presidenta, Miriam García Vera. Miriam, gracias, enhorabuena por vuestra labor.
Muchas gracias, un abrazo.
4:36.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cine y tecnología. Estamos en un día en el que acabamos de vivir, y lo hicimos ayer en directo desde Málaga para toda España y a través de todas las emisoras de la cadena COPE, la gala de los Óscar. Estamos viviendo en Málaga el Festival de Cine, así que el cine y la tecnología tienen que tener alguna relación. Por lo menos eso es lo que dice Concha Cordón. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ahí?
Yo sé de alguno que no se ha acostado todavía, ¿no?
Bueno, sí, yo se me ha acostado, pero he dormido poco. Eso sí, es verdad, porque ayer efectivamente estuvimos hasta las 5 de la mañana contándole a todo el mundo la gala de los Óscar. Gala, por cierto, muy tranquila, relajada y sin ningún sobresalto, no como los bofetones del año pasado en todo caso. Oye, Conchi, tecnología y cine, ¿cómo se dan la mano?
Bueno, pues yo creo que bueno, siempre han estado ahí cogidos de la mano, ¿no? De alguna u otra manera, siempre ha existido ahí una simbiosis. Realmente desde principios del año, desde muy al principio, en 1902, se puede decir que ya George Méliès, que era un actor y además también había hecho sus pinitos como mago, pues ahí donde ya pensó en el cine como un espectáculo de ilusionismo, ¿no? Está ahí una de las películas con una, en fin, sentó las bases ya de lo que se podía hacer, de lo que se podría hacer en el cine, ¿no? Y la gran capacidad que tenía. Y desde luego han ido utilizando todo lo que la tecnología ha puesto a sus manos. Ya no solamente de las máquinas en sí, de lo que pueden hacer, o sea, de los dispositivos que se usan, sino como el software, es decir, las aplicaciones que se utilizan. Luego también, no sé si tú recordarás la película, bueno, yo creo que todos los cinéfilos la van a recordar, ¿no? La película de Hitchcock. Una película, ¿vale? La que era Vértigo, que ahí ya se puede decir que se utilizó de las primeras técnicas, utilizando en sí técnicas de ordenadores, porque realmente el ordenador como tal no llegó hasta un poquito más tarde, pero ya ahí, aunque sea solamente en los títulos, ya se usó. En fin, el caso es que siempre se ha utilizado todo lo que la tecnología ha puesto a su fin. Y a ver, y si yo te digo hasta el infinito y más allá, Pedro,
hombre, por favor, ¿qué te el viene señor al... Buzz Lightyear.
Ahí va. Pues ahí está muy relacionada esta película, está muy relacionada también con el invitado que tenemos hoy, y casi estoy nerviosa porque no sé cómo hablar con una persona tan, tan, bueno, tan experta en la materia como tenemos, ¿no? Uh-huh. Pues Hasta el infinito y más allá, la película de Toy Story, se puede decir que fue la primera película que usó la animación creada a través de ordenador, ¿no? Pero yo me callo, porque aquí tenemos nuestro invitado que sabe lo que es estar con esos nervios en espera de, porque él estuvo nominado también para los Oscars con una de sus películas, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Él, además de director de cine, también ha sido co-guionista en esta película. Ha estado reconocido y galardonado en muchísimas ocasiones, como Los Goyas. Los Goyas también estuvo nominado en esta, etcétera. Y además ha trabajado en películas como Piratas del Caribe, Príncipe de Persia, Crónicas de Narnia, en algunas de las series, sobre todo trabajando en efectos especiales. Por eso estoy yo tan nerviosa, porque Salvador Simó, que es nuestro invitado, conoce a la perfección todas las técnicas que se pueden utilizar, y tanto el software como el hardware. Y además decir que está con un corto en el Festival de Cine de Málaga, que se llama La Autoestima, ¿no, Salvador? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Salvador.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya carta de presentación que nos acaba de poner sobre la mesa Conchi Cordón, con el currículum tuyo, nada más y nada menos que Piratas del Caribe, Príncipe de Persia, Crónicas de Narnia, en fin, un poquito de Toy Story, en fin, hay un poquito de todo, ¿no? Anoche vivimos la gala de los Oscars. En los Oscars se dan Oscar a los mejores efectos especiales. ¿Hoy el día el cine sería imposible si no fuera por los efectos especiales?
Hombre, a ver, no. Yo creo que los efectos especiales nos permiten, digamos, hacer casi, hoy en día, casi todo lo que podamos imaginar. Pero cuando no habían efectos especiales también se hacían grandes películas, ¿no? Los efectos especiales yo creo que es un arma de doble filo. Uh-huh. O sea, puedes hacer todo lo que puedas imaginar, pero porque puedas imaginártelo, no tienes por qué hacerlo, porque a veces la película no lo necesita, ¿no? Entonces, yo siempre digo que porque puedes hacerlo, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces hay que valorar bien lo que la película necesita sin caer un poco en, bueno, pues si podemos meter una explosión enorme, pues la vamos a meter. Y dices, no hace falta, ¿no?
Me imagino. Ayer decía, precisamente hablando de efectos especiales, Avatar fue la que se llevó el Oscar en esa materia. Anoche lo contábamos precisamente aquí, en este mismo estudio donde estoy sentado yo ahora, y decían, la película Avatar solo tiene dos escenas en las que no se han tenido que hacer efectos especiales. ¿Esto es normal? ¿Esto es a lo que va el cine de esa categoría o de esa índole como el que hace James Cameron?
No, yo creo que no. Yo creo que se está llegando a un equilibrio. Películas como Avatar son, como te diría, una ostentación espectacular de efectos especiales, pero al final, cuando tú vas a ver una película y sales del cine, cuando se apaga la luz o se abren las luces y vuelves para tu casa, lo importante es el regusto que se te queda en la boca de esa película, de esa historia que te han contado. Y los efectos especiales son meramente un instrumento para contar esa historia. Si todo se basa en eso, pues puede que una vez funcione, dos a lo mejor también, pero quizá la tercera ya no funcionará tanto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que poco a poco se va llegando a un cine donde los efectos especiales, que están muy bien hechos, son quizás los que no te das cuenta, ¿no?
Está claro. Pagar los efectos especiales en una película es un dinerito el que se lleva. Solamente hay que pensar en el presupuesto que ha manejado James Cameron, por ejemplo, para esa película de la que hablábamos, que se ha llevado el Oscar en esa categoría, ¿no? Realmente esas tecnologías de las que antes hablaba precisamente Conchi, que se incorporan al cine, son tan caras como está solamente para unos privilegiados que manejan unos presupuestos, y los demás directores se tienen que conformar con películas con menos efectos porque no manejan tanto dinero como otros?
Desafortunadamente, te tendría que decir que sí, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que siempre hay maneras inteligentes de hacer las cosas con presupuestos ajustados, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, por poner un ejemplo de cine español, maneja unos presupuestos que no son competitivos con los presupuestos americanos, y por tanto nuestras películas, pues cuando, como muy bien decías tú, cuando tienen efectos especiales los presupuestos se desbordan. Sí. Entonces aprendes a contar la historia con el presupuesto que tienes y con los medios que tienes, lo mejor que puedas. Y a veces, fíjate, o sea, en la historia del cine todos recordamos esa primera película de Alien, donde prácticamente el Alien salía un par o tres de veces y no salía más porque no tenían más presupuesto. Uh-huh. Y eso al final ayudó muchísimo a la película, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí que es verdad que hay mercados que usan mucho el tema de los efectos especiales, pero bueno, hay maneras inteligentes de torearlos, ¿no?
Uh-huh. Ayer también vimos cómo se entregaban los Oscar a las películas de animación con un victorioso Guillermo del Toro y su particular historia de Pinocho. Ahí sí que hay efectos especiales en las películas de animación. ¿Han sido esas pelis las pioneras antes de las otras películas en las que se mezclan actores reales con animación? Gracias a las películas de animación es por donde ha crecido lo de la animación en el mundo del cine?
Yo creo que van muy de la mano, ¿eh? Como decía Conchi al principio, tenemos los pioneros a principios del siglo XX, Méliès y toda esa gente que empezaron con efectos visuales de ficción, ¿no? De imagen real. Luego, poco a poco, esos efectos especiales evolucionaron en la animación y poco a poco, durante la historia, se han ido retroalimentando, ¿no? Esos primeros efectos, o sea, esa primera película de Toy Story demostró que se podían hacer muchas cosas con ordenador, y más adelante, pues, las películas de ficción incorporan eso en sus técnicas para hacer según qué cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que han ido evolucionando muy de la mano, ¿eh? Me costaría mucho decirte una u otra, ¿eh?
Uh-huh. Está claro. Oye, para terminar, ¿qué cuentas en La autoestima?
Bueno, La autoestima es una historia de una mujer que se le aparece su propia autoestima, y yo creo que es un cortometraje muy muy optimista, ¿no? En el sentido de que a veces nos encontramos en esos momentos donde estamos muy abajo y necesitamos a nuestra propia autoestima que nos levante un poco los ánimos para poder enfrentarnos, levantarnos de la cama, a meternos bajo la ducha y enfrentarnos y alegrarnos, ¿no? Tenemos que poner esa parte de nosotros mismos. Y en ese cortometraje, nuestra actriz principal, que es Laura Ortiz, interpreta los dos personajes, y efectivamente hemos utilizado efectos especiales para tener a la misma actriz en escenas hablando con ella misma, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues habrá que ver ese corto, La autoestima, a ver si nos la levanta también a los que la tengan un poquito por los suelos, ¿no? En todo caso. Pues, Salvador Simó, gracias por estar un ratito con nosotros. Me ha parecido interesante conocer ese punto de vista distinto de la tecnología, y en este caso del mundo del cine. Y suerte para La autoestima y que le salga bien en el Festival de Cine de Málaga.
Muchas gracias, el placer ha sido mío.
Gracias.
Un placer.
Gracias.
Gracias, Salva.
Conchi,
gracias, Conchi,
tenemos ciberconsejo de la semana relacionado con el mundo del cine,
claro,
supongo,
claro,
¿no?
Que tenemos, y ya que no, yo no veo, no, desgraciadamente no estoy aquí el miércoles y no puedo ir a ver La autoestima, pero uh-huh. Aprovechar los que podáis a coger un pase.
Vale.
Pues mira, el ciberconsejo, pues qué mejor ciberconsejo que seguir todas las noticias del Festival de Cine a través de la COPE, por supuesto, primero a través de la COPE, y si no se puede, pues a través de la web del Festival de Cine, porque yo este año lo he estado probando a tope, porque no me he podido llegar, y estás la pasarela, la cena, la gala de inauguración, todo. Ahora, eso sí, entramos en la página y aceptamos adecuadamente las cookies, uh-huh. Sabiendo que podemos rechazar completamente todas las cookies y podemos seguir navegando, que eso lo hemos repetido aquí alguna vez como ciberconsejo, que sepamos que el tema de las cookies, que tú le des a no te debe ser un obstáculo para seguir navegando sobre la página. Es decir, que si le dices que no, te tiene que seguir dejando navegar a través de ese sitio web donde haya accedido. Y la página del Festival de Cine, pues eso lo hace bien. Tú le dices que no quieres, que la rechazas toda, pero puedes seguir disfrutando de las galas, de la pasarela, de los estrenos, Magnífica la página.
Perfecto. Pues ahí está, el ciberconsejo de la semana relacionado con la información del Festival de Cine de nuestra ciudad. Conchi Gordón, como siempre...
Me ha gustado, ¿verdad?
Gracias. Hombre, me ha encantado. Me ha encantado. Yo, las cosas que tienen que ver con el mundo del cine me encantan, así que lo tengo claro. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El equipo de Semana Santa de COPE Málaga ya está prevenido. Un año más, Adolfo Arjona se pondrá al frente de la transmisión de uno de los acontecimientos más esperados en nuestra ciudad. Nosotros estamos preparados. ¿Y tú?
¿Pensando en celebrar la comunión de tus hijos? En Tasca Alaska tenemos todo lo que necesitas para ese día tan especial. Llámanos al 622-81-6624 e infórmate. Tasca Alaska, en Avenida de la Aurora 1.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Un saludo, Pedro.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Es momento de irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas para saber qué es noticia a esta hora, a lo largo del día de hoy, de estos últimos días también, en nuestra provincia. Empezamos en Cope Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz lunes, Pedro.
Feliz lunes, igualmente. Tenemos nuevo ayuntamiento en la oficina y se llama Farala y es divina. Ah, no, eso era un anuncio, es un anuncio de Colonia. ¿Tenemos nuevo ayuntamiento de Estepona o qué?
Pues sí, tenemos.
Habemos un nuevo ayuntamiento, sí.
El viernes tenía lugar, el viernes a mediodía tenía lugar la inauguración de una nueva casa consistorial espectacular, pero no solo en el diseño, sino también, bueno, pues en el modo en el que se deben hacer ahora las cosas, que apostar por la eficiencia energética y porque sea ecológica y económicamente sostenible. Entonces, bueno, es un gran edificio, son 7 plantas más una planta baja, más un parking subterráneo, que forma parte de esa red de aparcamientos a 1 euro 24 horas y que va a estar abierto de lunes a domingo 24 horas al día. Y el edificio en sí, pues, es muy interesante en su diseño porque todo lo que se ha desarrollado en torno al mantenimiento de la energía es sostenible. Se ha apostado por recuperadores de energía de muy alta eficiencia para todo el sistema de aire interior. Le recubre una celosía a toda la fachada del ayuntamiento que hace que la temperatura sea muy regular, tanto en invierno como en verano, y todo el acristalamiento exterior que tiene, pues también tiene esa particularidad que son cristales no solo térmicos, sino también de control de transmisión lumínica, con lo cual, bueno, pues va a mantener a una muy buena temperatura. También cuenta con un diseño de accesibilidad completo para gente que tenga algún impedimento físico en un momento dado para la accesibilidad. En fin, cuenta con todos los avances y esperan que sea sobre todo, pues, muy útil al ciudadano, que es de lo que se trata.
Pues me alegro mucho que haya nuevo ayuntamiento con todas esas moderneces, que queda muy bien. Por cierto, ¿va a estar por ahí hoy Jesús Aguirre, el ex consejero de Sanidad, recibiendo un buen premio o qué?
Efectivamente, ha estado ya a mediodía también. Junto con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el que fuera consejero de Salud de la Junta y actualmente presidente del Parlamento de Andalucía, pues ha recibido un premio que han otorgado las residencias de mayores del municipio. Son 7 residencias de mayores, privadas y privado-concertadas, y bueno, pues han tenido a bien el otorgar estos reconocimientos por toda la gestión que se hizo en los tiempos de COVID, de lo que ahora se cumple, parece mentira, 3 años. Aguirre ha destacado cómo desde Andalucía fuimos pioneros en establecer ese consejo de expertos real para avanzar ya en el mes de enero lo que se estaba viendo que sucedía en China, en algún caso aislado en Italia, y ha puesto de manifiesto lo importante que fueron desde el primer momento las residencias de mayores, sabiendo que eran un objetivo de población muy vulnerable ante la enfermedad. Así que, bueno, pues un reconocimiento que llega pues 3 años después de todo lo que comenzó y todo lo que nos cambió la vida en aquel momento.
Fenomenal, pues me alegro mucho por Jesús Aguirre en todo caso. Por cierto, el miércoles hay Feria de Empleo de Marbella, ¿en qué consiste?
Pues muy interesante, porque se van a dar cita aquí 140 empresas que van a poner, bueno, que buscan sobre todo pues gente que quiera trabajar y que tenga un buen currículum o disposición para ello. Es una empresa que abrirá su, una feria que abrirá sus puertas a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se espera que pasen por allí unas 4.000 personas. Hay 20 stands de las instituciones y distintos colectivos, más esas 140 empresas que van a estar allí, y una oportunidad estupenda pues para encontrar un empleo o mejorar el que tenemos. Está abierta al público, es gratuita, y por ejemplo ya sabemos que Marbella Arena, ese recinto de ocio que tenemos aquí muy cerquita de Puerto Banús, va a abrir una convocatoria de 300 empleos que se van a dar a ofertar precisamente en esta feria el miércoles, en esta quinta edición. Creo que es la más grande de Andalucía.
Qué bueno, pues me alegro mucho. Oye, para terminar, hablando de cosas de cine, anoche gala de los Óscar, aquí estamos viviendo en Málaga el
sí,
Festival de Cine,
creo.
Y alumnos del Instituto Guadalpín van a asistir a jornadas sobre producción audiovisual, ¿no?
Sí, además lo demandaban ellos lo han producido, lo han coordinado, y, en definitiva lo han montado ellos, están muy bien porque van a contar tanto el 15 como el 16 de marzo esta semana con Juan Manuel Sánchez, productor de Mediaset, con Víctor Marín, que es artista y diseñador de 3D en cine, que ha trabajado para Guillermo del Toro, entre otras personas, entre otros grandes productores cinematográficos, y van a estar también gente de la televisión local o gente pues como el Langui, el actor y productor musical el Langui, va a estar allí pues un poquito pues para dar a conocer cómo es el entre los entresijos de las producciones audiovisuales del cine y de la televisión.
Perfecto, pues me alegro mucho. Raquel, gracias y
muchas
mañana
gracias.
Más. Adiós.
Chao.
Nos vamos hasta COPE Axarquía para que nos cuenten desde allí cómo va a ser ese Vía Crucis que se va a celebrar en Vélez el próximo día 19. Chema Vilche, cuéntanos, buenas tardes.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Con motivo del 75 aniversario de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, el próximo 19 de marzo, Vélez Málaga celebrará un Vía Crucis extraordinario donde procesionará la imagen del Coronado de Espinas, única cofradía que no desfiló en la Magna el pasado mes de octubre. Esta tendrá lugar a las 5 de la tarde.
Pues ahí está. Gracias, Chema. Vámonos hasta COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas. Uy, que está sobre la losa o la loseta que se mueve y que no da buena cobertura. Vamos, no solamente no da buena cobertura, es que directamente no va, es decir, no está Manuel Barroso. Pues nada, pues no tenemos oportunidad por falta de comunicación en este caso con ese con esa cobertura del móvil, no tenemos oportunidad de contar cuál es la actualidad en este caso de Ronda en el día de hoy. Imposible, no lo dejamos en todo caso porque no hay manera, ¿no? Nada, no hay manera. Bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Mañana en todo caso intentaremos recoger esa información y esa actualidad que tiene que ver con Ronda en el día de hoy, que hoy no hemos podido. Estamos a 2:30 de las 5. Lo dicho, en un par de minutos llegamos a las 5 de la tarde, vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Después dedicaremos un minutito también a actualizar la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía e inmediatamente después volvemos aquí en COPE más Málaga para seguir contándote más cosas hasta las 6 de la tarde. No te vayas. Déjame ver que yo no tengo la culpa. Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Esto es Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 y seguimos contándote cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga capital y de su provincia. Hoy ya sabes que es lunes y tendremos tiempo para hablar de nuestros consumidores. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Unión de Consumidores para que nos cuente qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de formalizar un contrato de alquiler de una vivienda, no solamente desde el punto de vista del arrendador, sino también desde el punto de vista del arrendatario. Tendremos tiempo para saber también en qué consiste, cuál es el programa de actividades del primer ciclo de jóvenes intérpretes que se celebra en el CAM, en el Centro de Arte Moderno de nuestra ciudad. Vamos a hablar, aprovechando que anoche fueron los Óscar, vamos a hablar de las bandas sonoras y cuál es la labor de los directores de música clásica en las bandas sonoras. Eso lo haremos con nuestro especialista en esta materia, el director del coro de la Universidad de Málaga, Santiago Otero. Pero antes de eso, vamos a seguir conociendo Málaga y además muy traído a la actualidad. Verás, te cuento. Hoy mismo hemos sabido que el aeropuerto Málaga Costa del Sol registró en el mes de febrero más de 1.100.000 pasajeros, casi 8.600 vuelos. Esto es una barbaridad, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con lo que sucedía el día 12 de marzo, precisamente tal día como ayer, pero del año 1919, porque ese día, del 12 de marzo de 1919, llegó a El Rompedizo, que así es como se llamaba el aeropuerto de Málaga en aquella época, llegó a ese aeropuerto un biplano francés que venía de Rabat y que dicen los entendidos en la materia que fue el germen de la primera línea aérea que llegó a Málaga. Don Víctor Heredia, historiador de esta casa, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Me imagino que el 12 de marzo del 19 no llegaría 1.100.000 pasajeros.
No,
y por asomo me imagino que se imaginarían que iba a llegar en un momento dado estas cifras, ¿no?
el pasajero número uno...
Okay, eso sí. El pasajero número uno se llevaría algún premio que otro, ¿no?
Pues lo menos yo creo que no se mataron aterrizando.
Efectivamente.
Teniendo en cuenta que lo hicieron en mitad del campo,
claro.
Pues ya era bastante, ¿no? Pero bueno, efectivamente... Claro. Estaba ahí en ese vuelo, pues el Pierre Latécoère, que era el dueño de esa incipiente compañía aérea, que como te bien has dicho, quería hacer una ruta ahí, pues venía de Marruecos, una ruta entre Francia y Marruecos. Uh-huh. Y hay que decir que era una época que después de la Primera Guerra Mundial había muchos pilotos, muchos aviones, que ya, claro, sobraban, entonces, pues eso impulsó que aparecieran las primeras compañías aéreas civiles, que en este caso se dedicaban sobre todo al transporte de correo,
claro.
De correo, de cosas valiosas. Pero bueno, necesitaban un aeropuerto cada ciertos kilómetros, porque claro, los aviones no duraban mucho en el aire,
claro.
y ahí fue un poco en Málaga buscar un lugar, y parece que habían pensado inicialmente en la zona de la Misericordia, cerca del río, donde ya había habido una exhibición aérea unos años antes, pero aquello estaba pantanoso y finalmente pues utilizaron esta finca del Rompedizo, cerca de Churriana, muy estratégicamente situada entre Málaga, Torremolinos, y donde al parecer lo que habían eran vacas, porque en Málaga, en el centro de Málaga, se vendía la leche del Rompedizo. Mm. La publicidad,
fíjate,
de que se vendía la leche de esa finca, pero bueno, pues se cambiaron las vacas por los aviones, y a partir de aquella primera experiencia, que ya bueno, pues ya alquilaron la finca y la adaptaron para que sirviera de aeródromo, que tenía una trampa, y era que un arroyo atravesaba la finca, entonces ahí los aviones tenían que tener cuidado de no picar dentro del arroyo, pero bueno,
uh-huh, uh-huh.
A partir de ahí comenzó pues una historia que ha sido fundamental, una infraestructura que es fundamental para el desarrollo de Málaga y de la Costa del Sol.
Está claro. Víctor, lo del nombre del Rompedizo, ese antiguo nombre, ¿a qué se debía? ¿Porque rompía ahí cerca el mar o alguna otra...?
Vale. Hay alguna hipótesis que apunta a los vientos.
Ah,
sí, sabemos,
vale.
Claro, que es una zona, sabemos, bueno, donde entra el Terral en Málaga, ¿no? Pues uh-huh. Siempre viene por el Guadalhorce, que cuando vienen los vientos de poniente del interior, los terrales, normalmente entran por el valle del Guadalhorce, ahí ya, digamos, chocan en la desembocadura de este río con los vientos de, del mar, con los levantes. Entonces, parece que ahí podría ser una explicación del, del nombre de esta finca, que por otro lado, bueno, pues está en la Vega, por tanto, en una zona pues más bien llana, de ahí lo adecuada que era para ubicar un aeropuerto.
Uh-huh. Pasaron de tener vacas voladoras a tener aviones, en este caso, que fue, fue una forma distinta de utilizar ese, ese espacio. Oye, desde el año 1919 hasta esta fecha, en fin, han pasado ya 123 años, como el que dice, es decir, que estamos hablando de una cantidad de años interesante e importante. Ha cambiado absolutamente y radicalmente lo que fue su el aeropuerto en sus inicios a lo que es ahora. Me imagino que anécdotas habrá todas las del mundo y más. ¿Tú sabes alguna anécdota que te haya llamado la atención especialmente de nuestro aeropuerto?
Bueno, pues quizá en esto algo más de 100 años hay un detalle que, bueno, que es interesante, que es el aeropuerto más antiguo de España que se mantiene en su sitio original.
Ah, sí.
Que desde 1919 hasta nuestros días el aeropuerto ha crecido, han aumentado infraestructura, pero siempre se ha mantenido en su sitio, ¿no? Con lo cual eso ya lo convierte en un aeródromo singular en España, ¿no? Lo tenemos. Luego, pues han pasado muchas cosas, como tú bien dices, una anécdota, un hecho importante pudo ser por la llegada de los primeros vuelos charter, uh-huh. por ejemplo, que llegaron a partir de 1956, que ya marcan, bueno, por lo que era todavía un aeropuerto relativamente pequeño, que uno había funcionado como base aérea durante la Guerra Civil, y que, bueno, se movieron en un movimiento de pasajeros todavía muy modesto. Pues a partir de aquellos primeros vuelos charter, ya se hizo una pista más grande, se había hecho una estación civil, que es el actual Museo Aeronáutico, para recibir los turistas, bueno, que ya vemos lo pequeñita que es, ¿no? Pero bueno, ya nos habla de ese movimiento de pasajeros pues muy reducido, muy elitista, que sí, que salen muchas películas, muchas películas españolas o incluso extranjeras ambientadas en Málaga, pues recogen esas instalaciones, ¿no? También sería quizá un hecho también a comentar. Y después, bueno, aquellos primeros vuelos charter que ya dieron paso pues al despegue del turismo, que hizo que el aeropuerto de Málaga pues pasara eso desde pocos miles de pasajeros a cantidades ya millonarias, ¿no? Como ahora estamos hablando ya de casi, bueno, de rondando, falta muy poco para alcanzar los 20 millones, que con la cifra que dabas tú antes, pues seguramente se alcanzarán este año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quizás otro hecho importante, aparte de los accidentes, bueno, que ha habido alguno y más trágico, pero bueno, lo estamos de un lado, quizá cuando llegaron los Concorde, ¿no? Los Concorde, que han sido los aviones más elegantes y más llamativos de la historia de la aviación, pues al aeropuerto de Málaga llegaron en varias ocasiones, también trayendo para grupos turísticos británicos de alto nivel en los años 80, y después volvieron en 1997 con motivo de la Ryder Cup, propiciando que fuera la única vez que han coincidido en un aeropuerto español dos aparatos Concorde, bueno. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya también tiene pues ese honor, ¿no? Por decirlo así, uh-huh. ¿no? Pero no podemos entender nuestra realidad, la Málaga de hoy, la Costa del Sol de hoy, sin su aeropuerto.
Está claro. Pues tal día como ayer, 12 de marzo del año 1919, es decir, hace 103 años, llegaba al aeropuerto del Rompedizo, el primigenio aeropuerto de Málaga, un biplano francés procedente de Rabat, que fue el germen de la primera línea aérea que llegó a nuestra ciudad. Hoy, 103 años después, el dato de esta misma mañana es que el aeropuerto de Málaga registró en febrero más de 1.100.000 pasajeros y casi 8.600 vuelos. Ahí está. Pues Víctor, como siempre, gracias por estar con nosotros y la semana que viene, más que como tenemos clausura del Festival de Cine, algo de cine historia de Málaga hablaremos.
Muy bien, podemos hablar de esos actores y actrices que venían en avión.
Correcto.
Por el aeropuerto.
Y algunos de ellos hicieron de las suyas aquí en Málaga. Gracias, Víctor. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues ya estamos en esta parte del programa en el que hablamos fundamentalmente de música y además de clásica, ¿verdad? Y, hombre, anoche fue una noche en la que, de alguna manera, la música clásica brilló en la gala de los Oscars. De hecho, hay uno de los premios que se concede es a Mejor Banda Sonora Original, y prácticamente casi todos los que están detrás de las bandas sonoras de las películas son gente que se mueve en el ambiente clásico. Bueno, nuestro experto en la materia, sabéis que es Santi Otero. Santi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Porque casi siempre que se habla de bandas sonoras de películas, no sé por qué da la sensación de que hay algún compositor, aunque sea contemporáneo, pero con mucha formación clásica detrás. ¿Es una condición, de alguna manera, sine qua non para que se produzca esto?
Bueno, no hay una condición, como tú dices, ya predeterminada, pero sí que es cierto que, obviamente, para componer una banda sonora que requiere de una gran orquesta sinfónica, como es en la mayoría de los casos, aunque precisamente la ganadora de este año adolece un poco de ello, obviamente tienes que tener unos conocimientos bastante profundos, ya no solo de la instrumentación, sino de conocer los estilos diversos, porque, vamos, el propio John Williams lo dice, ¿no?, en alguna entrevista que ha dado, él mucha de su referencia es la música del romanticismo, es de Beethoven. Entonces, bueno, que claro que tiene que haber un conocimiento profundo de fondo, si bien es cierto que no es condición sine qua non para ello. Por ejemplo, el propio Danny Elfman, famosísimo compositor de banda sonora, de las películas, sobre todo de Tim Burton, de un buen número de películas de Tim Burton, pues no tiene unos estudios musicales que podríamos llamar reglados en sí. Así que, bueno, que como te digo, sí que es cierto que podemos jugar en este ámbito. No es obligatorio, por supuesto, pero obviamente se requiere de un conocimiento bastante profundo de ello.
Está claro. El primer nombre que has mencionado es el de John Williams, así que, por alusiones, esto es parte de la banda sonora de la película Los Fabelman, donde está evidentemente John Williams detrás. ¿Se nota el toque John Williams en esta banda sonora, Santi?
Sí que es cierto que, por ejemplo, acostumbrado al global de las bandas sonoras de John Williams, de la grandiosidad, de la brillantez de muchas de sus bandas sonoras, Indiana Jones, etcétera, etcétera, sí que esta nos puede sorprender más por el minimalismo, ¿no?, en la instrumentación. De hecho, solamente, aparte de la orquestación muy, muy, muy discreta, se incorpora el arpa, ocasionalmente la celesta, la guitarra, y teniendo, por supuesto, el piano como eje conductor de toda la banda sonora, también un poco en referencia y en homenaje a la madre del propio compositor, que fue intérprete de este instrumento. Y, bueno, como digo, es el, digamos, el timbre del piano es el leitmotiv que lleva por toda la banda sonora de Los Fabelman.
Todo a la vez, en todas partes, ha sido la película triunfadora en la gala de los Oscars de anoche, y así suena su banda sonora. It's really not that crazy. We're not that crazy. A couple of mammals making gravy. Right? Together you and me, a multi-species team. We're a family. Hemos elegido una parte cantada, ¿verdad?, de esa banda sonora. Una voz reconocible, por otra parte, en otras bandas sonoras, porque esta voz ha sonado en películas o en bandas sonoras de películas como Toy Story, etcétera, así películas como muy infantiles, y ahora pues también suena en esta banda sonora de la que te hablamos, de todo a la vez, en todas partes. Sorprendente la banda sonora de esta peli ganadora definitivamente el Oscar a la mejor película.
Pues, a ver, teniendo en cuenta que se basa toda la banda sonora, o digamos que está entretejida sobre la melodía del Claro de Luna de Debussy, pues sí que es cierto que sorprende un poco, mezclada con esos diferentes efectos que hay, ¿no? Al final, bueno, un poco como la trama de la película, ¿no? Es un humor infantilizado, que aún con estas profundas reflexiones familiares, pero bueno, los personajes son muy simples y eso se ve en la música. Es una de las grandes maravillas que tiene la música, ¿no? Nos dibuja momentos, nos dibuja escenas, y aquí lo tenemos pues con los efectos continuos, cambios de sonido, melodías muy pequeñas, muy cortas, pero muy llamativas, continuos cambios de ritmo. Creo que además aparece hasta algo de ópera en China. O sea, que es totalmente ecléctica, pero encaja muy bien dentro del contexto, perdón, de lo que es la película tan... Hoy nos hemos aprendido todo el nombre de Toda la vez en todas partes, porque habrá muchos que no la habían oído y nadie se la esperaría como gran ganadora, pero al final... Bueno, pues es lo que tiene el cine, que a veces te sorprende.
Está claro. Una película que también tenía una banda sonora de las que optaban a llevarse el Oscar era Almas en pena, de Inisherin. Santi, banda sonora ciertamente rara, ¿eh? La de la peli esta, ¿eh? No me lo negarás. Digo yo, vamos, lo mismo tú me corriges y me dices que no.
Es muy rara y además tiene una instrumentación muy curiosa, ¿no?
Sí,
porque
correcto.
Se basa en marimba, en arpa, en flauta, que son son timbres muy, muy peculiares, muy característicos, y que al final lo que está intentando imitar, ¿no?, es el sonido de una orquesta de gamelán, que es este famoso instrumento procediente sobre todo de la zona del Océano Índico. Y al final, bueno, como bien dices, es sorprendente, es llamativa, poco habitual, pero también, ¿por qué no?, las instrumentaciones, y cada vez se apuesta más, hablaba antes de grandes orquestaciones, muchos cineastas apuestan más por el minimalismo a la hora de entretejer, ¿no?, su banda sonora, su leitmotiv musical de cada una de las películas, ¿no? Es bastante recurrente en estos últimos tiempos, obviando, como comentaba, las grandes orquestaciones que, sobre todo en los años 80, 90, pues los Morricone, Williams y compañía situaban.
Una película que al final sonaba mucho, pero casi que no se lleva nada, fue Babylon. Esta banda sonora de Babylon sí que tenía ritmos bien diferentes a lo largo de la propia película, porque había temas, había partes instrumentales, tenía un poquito de todo, ¿no?
Sí, tenía un poquito de todo, es decir, podemos encuadrarla casi por momentos como si fuese un musical, ¿no? Porque es una partitura muy exuberante, jazzística, pero después también, por otro lado, a lo largo de la película hay muchas referencias y se incluyen fragmentos de obras de Mussorgsky, de Mascagni, de Mozart, y sobre todo, recomiendo para el que no la haya visto y no se haya dado cuenta, en una obra que hace unas semanas comentábamos, que era el bolero de Ravel, que aparece de manera muy presente en esta película.
Qué bueno. Pues habrá que verla, porque a mí lo del bolero de Ravel me encanta, con lo cual tendré que ver la película. Además, es una peli que siempre, desde que se estrenó en el cine, me está llamando la atención. Así que tendré que ir a verla, sobre todo por el tema de la banda sonora. Y ya, bueno, pues el Oscar a la mejor banda sonora en la gala de anoche fue para la película Sin novedad en el frente. Una banda sonora, Santi, que a ti particularmente, me decías a micrófono cerrado, que te ha gustado.
Me ha gustado muchísimo, precisamente porque si podemos elevar, digamos, o sublimar lo que es una música incidental, una música que describa un momento determinado, o en este caso un hecho, como es un hecho además muy cruento, ¿no? Es decir, dos jóvenes que se alistan por un falso o un excesivo patriotismo y después se dan cuenta de la crudeza de la guerra. Yo creo que aquí Walter Bettelmann, el compositor, refleja perfectamente el espíritu que tiene que tener una banda sonora, que case perfectamente con la trama de la película, y que apenas se tenga que recurrir a otros compositores o a otras músicas para completarla y para que dé sentido. Aquí hay un leitmotiv, hay una trama musical muy bien elaborada, bien estructurada, con un formalismo verdaderamente, a mi juicio, sobresaliente, y que de vez en cuando es cierto que en la peli aparece alguna referencia a Bach, pero realmente es algo circunstancial. Es una banda sonora maravillosa, a la par que asfixiante, a la par que continuamente generando tensión. Sinceramente, como te comentaba, el micrófono cerrado, como bien has dicho, ha sido una elección más que acertada de Oscar para esta banda sonora.
Oye, más allá del repaso, el análisis de las bandas sonoras que han concurrido al Oscar en la noche de ayer y con la ganadora sin novedad del frente que estamos escuchando de fondo, para terminar, desde el punto de vista del director de una orquesta, ¿cómo se afronta la composición de una banda sonora para una película? ¿Tiene alguna seña de identidad específica o se afronta como cualquier otra composición de cualquier tipo?
Bueno, al final tú tienes, como bien dices, que manejar una serie de colores, de tímbricas, de matices que son, pues, al común, ¿no?, de un montaje habitual de cualquier sinfonía, de cualquier obertura, de cualquier oratorio. En fin, al final jugamos con el mismo material. Lo que sí es cierto que la gran mayoría de bandas sonoras están escritas en la segunda mitad del siglo XX, pues bueno, estamos hablando de grandes orquestaciones que requieren de una precisión a la hora de saber qué quiere el compositor en cada momento. Además, tenemos la suerte que no tenemos con los Mozart, Beethoven y demás, que muchos de esos grandes compositores están vivos. Hay muchas referencias, no solo sonoras, sino también por escrito, por entrevistas, que quieren reflejar y que demuestran lo que es o lo que pretenden buscar con la obra. Entonces, eso ayuda mucho a un director a encajar todas las piezas del puzzle para que el montaje, como es habitual, en una jornada de ensayo, pues sea lo más preciso y se acerque más al ideal que el compositor busca.
Sin novedad en el frente, ha sido la mejor banda sonora para la gala de los Oscar, la que estamos escuchando de fondo. Hoy hemos querido analizar precisamente esa simbiosis, esa relación entre el mundo del cine y el mundo de la música con Santi Otero. Santi, gracias y nos encontramos dentro de 7 días, si te parece, ¿vale?
Muy bien, aquí estaremos, Pedro. Muchísimas gracias.
...2023 Málaga decide... ...el 28 de mayo... ...tenemos una cita con las urnas... ...frente a las elecciones municipales... ...información y opinión... ...cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde... ...2023 Málaga decide... ...con Adolfo Arjona... ...COPE más Málaga... ...la número uno...
...COPE Málaga...
...89.8 y 97.1 FM... ...en Onda Media 882...
A esta hora de la tarde, 5:33, vamos a saber qué es actualidad a esta hora en Málaga, capital y provincia. Nos vamos a la redacción de informativos. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Málaga, que contempla la necesidad de construir hasta 2027 casi 9.000 viviendas en la ciudad, entre promoción pública y privada, ese plan que presentó el alcalde Francisco de la Torre hace 2 meses, bueno, pues esta semana da un nuevo paso adelante. El jueves se va a aprobar de manera inicial en el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, una aprobación que se produce tras haber superado la fase de exposición y análisis en la que han intervenido ciudadanos, agentes económicos y sociales, sindicatos y ONG, entre otros colectivos. El alcalde, Francisco de la Torre, defiende que es un plan realista.
8.900 viviendas que tienen suelo concreto, subrayo, programa concreto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se financia? Porque es un plan que es realista, que no es venta de humo.
De la Torre hacía referencia entre líneas a la propuesta del candidato socialista a la alcaldía, Daniel Pérez, que promete construir 10.000 VPO en 4 años y se convierte en regidor tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Una crítica primero entre líneas y después abiertamente del alcalde a la propuesta de Pérez.
Ese plan dice tantas viviendas, tal precio, tantos dormitorios. De entrada, no dice el suelo, porque ha tenido tiempo de decirlo. Yo hace ya varios meses que he hablado. Me gustaría saber, ha tenido tiempo de responder a esa cuestión. Si no responde, es porque no tiene respuesta. Y si no tiene respuesta, es una venta que no quiero calificar de humo. La palabra más suave que se me ocurre es impresentable, de humo. Porque no se debe nunca en política vender algo que no sea cierto, que no sea posible de hacer, ¿no?
Bueno, pues Pérez ha respondido a De la Torre insistiendo precisamente en esa promesa de construir 10.000 viviendas de VPO si se convierte en alcalde.
Queremos construir 10.000 viviendas de VPO en la ciudad de Málaga. Hay que iniciar la construcción de vivienda pública para bajar los precios, para dar respuesta a esas más de 25.000 personas que hay en estos momentos demandantes de una vivienda en la ciudad de Málaga.
El alcalde tiene claro que su plan municipal de vivienda y suelo es realista.
Nosotros hemos planteado un plan insisto, desde el rigor, desde la seriedad, que permitirá ayudar a 13.600 familias, hablando de números, pero demostrado cómo se hace. Esa es la diferencia. That is the question. Esa es la diferencia.
Y un dato que nos lleva al aeropuerto, dato al cierre de febrero. En el último mes, el aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, ha registrado 1.100.000 viajeros, lo que supone un aumento de casi el 7% respecto al mismo mes de 2019. Por tanto, se vuelve a superar el dato prepandemia. Y por otro lado, hoy en el aeropuerto ha tenido lugar una concentración para protestar ante los planes del gobierno de privatizar la torre de control. Movilizaciones que van a continuar en los próximos días y se empieza a hablar incluso de la posibilidad de huelga. Y hoy en COPE Andalucía, aquí en esta casa, pues COPE trae su programación a la provincia de Málaga. Informes, COPE Andalucía está haciendo parada en Alhaurín el Grande. Su alcaldesa, Toñi Ledesma, contaba esto hoy a los oyentes de COPE en toda Andalucía.
Estamos en el Valle del Guadalhorce, donde estamos al pie de una sierra, de una montaña de pinos preciosa, en un valle con muchísimas huertas, con muchísimo árbol y, bueno, una zona que es un vergel, ¿no? Eso hace, bueno, pues que atraiga a muchas personas y también, bueno, pues la cercanía a la capital y a la costa.
Bueno, un municipio en el Valle del Guadalhorce del que se enamoró el hispanista Gerard Brennan o el escritor Antonio Gala y donde se vive una Semana Santa muy especial. Y hablando de Semana Santa y viniéndonos a la capital, el gobierno y la cofradía del Rico están ultimando los detalles para el indulto y la posterior liberación de un preso el miércoles santo. Hoy mismo ha habido una reunión para analizar los últimos detalles previos a la aprobación en Consejo de Ministros de este indulto. Pues Pedro, por aquí pasa la actualidad a esta hora de la tarde.
Gracias, Andrés García. Y de la actualidad general, digámoslo así, a la actualidad del deporte en Málaga que nos trae Javier Bautista. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro González. Pues la última hora del deporte malagueño pasa por Alex Calvo. Es un juvenil de apenas 18 años que el sábado tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en la recta final de ese Las Palmas 2, Málaga 1, y tuvo tiempo de empatar el partido a 2 y ser el hombre del partido. Y después del encuentro ante los medios de comunicación, no tuvo otra sino que tener el atrevimiento y decir: señores, aquí no se rinde nadie, todavía hay tiempo, que nadie dude que este Málaga se va a salvar.
Hombre, al final son los primeros clasificados y no es lo mismo irte a Málaga con 0 puntos que con 1. Ya está, y que vamos a salir de esa zona, que lo sepa la gente. En nuestro diccionario no está la palabra rendirse.
Bueno, en nuestro diccionario no está la palabra rendirse, pues ese es el atrevimiento del juvenil Alex Calvo en el foco de todo. Después de ese empate a 2, el Málaga sigue teniendo la permanencia lejos, a 10 puntos ahora de dos equipos asturianos, del Oviedo y del Sporting. Y el Málaga regalará una entrada a cada fiel malaguista, cada abonado del equipo malaguista, de cara al duelo frente al Levante del viernes a las 9 de la noche. Y por cierto, el estado de salud de Ndiaye no preocupa, está fuera de peligro, aunque va a estar seguido muy de cerca por el equipo médico del Málaga. Y te cuento, el sábado, antes de viajar a Las Palmas, el jugador en su domicilio sufrió un síncope. El Málaga estaba pendiente en todo momento, estuvo ingresado de urgencia en el Hospital Quirón de Marbella, se le han hecho todo tipo de pruebas y su corazón va a estar muy vigilado por el Málaga. Está en su domicilio, fuera de peligro, pero en reposo. Esa es la última hora que tenemos que contar sobre el estado físico del jugador senegalés del Málaga, Alfred Ndiaye. En baloncesto, el Unicaja de Málaga perdió ayer 85-80, después de ganar la Copa del Rey, pues ha sumado esas dos derrotas seguidas ante el Galatasaray en BCL, la del otro día que contábamos el jueves, y ayer en Murcia. Y los de Ivón Navarro y Amirán al duelo de este miércoles clave ante el Limoges en el Martín Carpena. Si los logran sacar adelante, bueno, pues van a seguir más líderes de su grupo. Pero me paro en la noticia del día, en la inauguración hoy, esta mañana ha sido en un acto muy emotivo. El pabellón Ciudad Jardín pasa a llamarse Pabellón Alfonso Queipo de Llano. Totalmente merecido, el que ha sido padre del baloncesto malagueño. Ha recibido, evidentemente, bueno, pues toda su familia, todas las personalidades, instituciones, cargos públicos, cargos políticos y amigos han estado presentes, muy presentes, ha estado en la memoria de Alfonso Queipo de Llano, que nos dejaba y que nos deja este legado, querer al baloncesto y querer al deporte en general. Bueno, pues van a escuchar ustedes las palabras de Rafa Pozo, que lo tuvo como compañero y que ha tenido estas palabras de agradecimiento.
Nosotros directamente lo hemos conocido como entrenador de baloncesto, como jugador, como directivo, ante todo como amigo y para muchos de nosotros como padre incluso. Esa figura no podía pasar desapercibida en Málaga. Una persona como Alfonso son de las que si no nacen hay que inventárselas. Pensábamos que tenía que tener un reconocimiento y ese reconocimiento, el sitio adecuado era el pabellón de Ciudad Jardín.
El pabellón de Ciudad Jardín, que pasa a denominarse pabellón Alfonso Queipo Llano, con todas las palabras, nosotros que lo hemos vivido muy de cerca, porque ha sido comentarista nuestro en los partidos de Unicaja de Málaga, tenemos que estar muy satisfechos. Así que, Pedro, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño.
Gracias, Javier Bautista. Las 5 de la tarde, 41 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Sabes que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas? Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pasa el autoconsumo, llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Hablamos del mundo de los consumidores y hoy además con un tema también de rigurosa actualidad. La semana pasada hablábamos con un abogado precisamente desde el punto de vista del derecho, cómo se deben firmar los contratos que tienen que ver con los arrendamientos de vivienda, ¿verdad? Y hoy queremos hablar de ese asunto, pero desde el punto de vista del consumidor. ¿Qué cosas debe tener en cuenta un arrendador o un arrendatario cuando formaliza un contrato de alquiler de una vivienda? Pues vamos a intentar averiguarlo, como siempre, con la ayuda del presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
¿Qué debemos tener en cuenta en este caso? Vamos a suponer que somos arrendatarios, es decir, somos propietarios de una vivienda, queremos formalizar un contrato de alquiler. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de alquilar nuestra vivienda a cualquier persona que quiera hacerlo?
A ver, es difícil, lógicamente, porque ya sabemos en Málaga cómo está el tema del alquiler.
Uf, ya ves.
No es comparable la oferta y la demanda. Entonces realmente es difícil, se aprovechan de esta situación y muchísima gente. Uh-huh. Realmente, nosotros siempre aconsejamos que se haga a través de una inmobiliaria, el seguro de impago, toda esta historia, porque es difícil echar a un inquilino, ¿no? Uh-huh. Pero, y además que los contratos sean de larga duración, por mucho que queramos, claro, la especulación lo obliga a mucha gente a intentar sacar por su vivienda todo lo que pueden y más, ¿no? Pero lógicamente no les beneficia esos contratos de corta temporada, aunque a corto plazo sea un ingreso, después les representa un gasto en obras, en reparaciones, en si tienen que echar al inquilino, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un poquito difícil de decir que sea, sí, que se formalice el contrato. Siempre lo decimos de verdad, aconsejamos a través de una inmobiliaria porque se van a quitar muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Pero bueno, de una forma o de otra, bueno, que lo quiera hacer por sí mismo, lógicamente está en su derecho. Uh-huh. Pero sí que realice el contrato, que haga un inventario de todos los bienes. Cuando son viviendas que están alquiladas por habitaciones, como pasa con los pisos de estudiantes, que se refleje la proporción del piso que van a utilizar cada uno de ellos y que quede todo reflejado. Son muchos. La verdad que a la vivienda le afecta mucho todo, según el tipo de alquiler que vaya, que quieran realizarlo. Pero sobre todo que tengan que, no que exijan tanto los pagos, porque no nos parece lógico que tengan que entregar los inquilinos 2 y 3 mensualidades por adelantado, pues supone un capital para ellos. Estamos hablando de un estudiante, pues imaginemos, ¿no? Entonces, lógicamente, por ahí no aconsejamos mucho. Pero sí que tengan seguridad y que sean a largo plazo, que tengan lo más a largo plazo posible y lo habitual. Ya todos los contratos de alquiler, los modelos que existen, todos llevan lo que he dicho, el inventario, los bienes, qué carga va a soportar el inquilino y demás, si va a pagar la comunidad, si no va a pagar. Los suministros, por favor, esto es importantísimo. Porque esas son las reclamaciones que nos suelen llegar a nosotros por ambas partes. De que la vivienda tiene carga como el agua, la luz, el teléfono y demás. Eso que lo den de baja y que se lo den al inquilino, que generalmente no se suele hacer, ¿eh? Que están prorrateando el tema del agua y el tema de la luz. Pero vienen después recibo y el recibo va contra la vivienda, no va contra el inquilino, ¿eh?
Claro.
Entonces, que lo tengamos muy en cuenta, porque esas son generalmente las reclamaciones que nos suelen llegar, ¿eh?
Hombre, fundamentalmente ahora el problema está yendo a otros niveles, porque ya este fin de semana leía algo relacionado con el mundo del alquiler y se hablaba incluso pues de alquileres ya directamente de habitaciones, porque no se puede permitir la gente alquilar claro. una vivienda. En ciudades como Madrid, Barcelona y, por supuesto, aquí en Málaga está pasando tres cuartos de lo mismo. Estamos hablando también que hay mucha gente que dedica su vivienda de alquiler pues a periodos más cortos, ciñéndonos a viviendas de alquiler vacacional, para no tener que recurrir a contratos de larga duración y que sea mucho más fácil, digamos, de que ese inquilino no esté mucho tiempo y no esté o no cause al final ese problema de decir voy a estar aquí 5 años, pase de lo que pase y nadie me puede tocar, ni nadie me puede echar. En fin, que está cambiando un poco también la filosofía del alquiler, ¿no?
Hombre, está cambiando y además, lógico, quien tiene una vivienda en alquiler le tiene que sacar un beneficio porque son su ahorro de toda su vida o es su inversión, me da igual.
Claro.
De una forma o de otra lo entiendo. Pero hay mucha picaresca en este tema. Mira, nada más que tenemos que irnos al Puerto de la Torre, que lo tenemos cercano, y muchos garajes lo han convertido en vivienda de alquiler. Eso no puede ser.
Claro.
Porque hay una normativa también. La vivienda tiene que tener mínimo de 25 metros privado y tiene que tener 13 metros entre servicios y demás. Hay una legislación a esto y no se puede hacer. La gente está entrando también por UBAN cosas que no se deben de hacer. Estamos dando que no, tenemos que tratarnos al menos como personas, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que no estamos muy de acuerdo. Pero ya digo, el Puerto de la Torre, sin ir más lejos, lo tenemos lleno de estudiantes en los bajos de los garajes. No es razonable esto.
Claro.
Que falta mucho parque de vivienda en Málaga. Y que han venido, porque lo he tenido en otros medios, he tenido reuniones con lo que más o menos representa la Asociación de Vivienda de Alquiler. Y hay mucha picaresca y de verdad no se hace tampoco todo lo bien que se debe hacer.
Está claro. Pues lo mejor, como siempre, asesorarse, que es lo que se debe hacer siempre en estos casos. Y ahí está la Unión de Consumidores de Málaga para cualquiera que quiera que se le asesore en este aspecto y cómo afrontar un contrato de alquiler de vivienda, tanto si se es arrendatario como si se es arrendador en todo caso. Pues Jesús María Burgos, como siempre, gracias por atendernos y nos encontramos en 7 días, si te parece.
De acuerdo, estupendo.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Hasta luego, gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El equipo de Semana Santa de COPE Málaga ya está prevenido. Un año más, Adolfo Arjona se pondrá al frente de la transmisión de uno de los acontecimientos más esperados de nuestra ciudad. Nosotros estamos preparados. ¿Y tú?
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico, defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
We'll be right back. 10 minutos nos separan de las 6 de la tarde. La recta final, te quiero proponer una cosa para los próximos sábados de este mes de marzo y de abril. Concretamente, a partir del 18 de marzo, 1 y 8 de abril, actividades que tienen que ver con el mundo de la música. Se va a llevar a cabo el primer ciclo de jóvenes intérpretes en la nueva sala polivalente del Centro de Artes y Música Moderna de Málaga. ¿En qué va a consistir y qué vamos a poder ver en ese ciclo? Pues nadie mejor que una de sus responsables de producción para que nos lo cuente. Aida Laud, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿quiénes van a ser los que formen parte de ese elenco del ciclo de jóvenes intérpretes? ¿Qué es lo que van a hacer sobre el escenario de esa sala polivalente del CAM?
Pues mira, son tres jóvenes pianistas, Álvaro Díaz, Antonio Rivadulla y Enrique Campos, tres jóvenes pianistas, como digo, que inician su andadura en el mundo profesional. Pianistas de clásico, discípulos del pianista Alejandro Algarra, y bueno, necesitaban también ya ese impulso para el mundo profesional, y el espíritu de la Sala del CAM es justamente esa, es el ser foco para músicos que empiezan, artistas que comienzan, que tengan un espacio profesional donde hacer sus primeros pasos.
Uh-huh. Tenemos a dos granadinos y a un malagueño entre esos tres, ¿no?
Efectivamente, ambos, los tres estudian en Granada, acabando su estudio, alguno ya ha terminado, como yo con Alejandro Algarra, uh-huh. Pero Álvaro sí que es de aquí, de Málaga, él se formó aquí.
Bueno, estoy echando un vistazo al programa de cada uno de los conciertos y ahí tenemos ya palabras mayores, es decir, estamos hablando de piezas de Bach, de Beethoven, de Brahms, de Prokofiev, en fin, de Chopin, de Liszt, de Debussy, en fin, que hay enjundia, gente que sabe lo que está haciendo, ¿eh?
Sí, son programas muy potentes, además vienen ya también de tocar en concursos, con lo cual llevan un programa bastante rodado y muy bonito.
Oye, ¿el objetivo de este ciclo cuál es? ¿Dar a conocer a estos jóvenes intérpretes o ya se meten, gracias a este ciclo, se meten en alguna especie de círculo en el que ya pueden optar a hacer conciertos y hacer alguna que otra gira, a lo mejor, o otras cosas parecidas?
Pues esa es la idea, porque bueno, este es el primer ciclo, que además patrocina Royal, pero la idea es que este sea el comienzo de algo para, ya no solamente para ellos con este ciclo, sino para cualquier músico que empieza en la sala con nosotros también.
Uh-huh. Estamos hablando de pianistas, en definitiva, estamos hablando de tres conciertos a partir del día 18 de marzo, conciertos, me imagino, abiertos al público, ¿no, Aida?
Exactamente, ya pueden adquirir sus entradas a través de Entradium y además va a ser, bueno, son conciertos bastante especiales porque la disposición no va a ser a la italiana, a lo clásico, sino que el piano estará en el centro de la sala, el público estará alrededor y los pianistas, bueno, en esa cercanía presentarán sus programas también.
Ajá, o sea que se van a dirigir al público incluso para hacer algún comentario sobre las piezas que van a interpretar o los artistas que van a interpretar o qué.
Efectivamente, qué así
bueno.
Va a ser.
Qué bueno. Bueno, no está mal, ¿no? Porque así algunos nos podemos enterar incluso de cómo son esas piezas, por qué se escribieron a lo mejor y quiénes son algunos detalles de alguno de esos autores clásicos, ¿no?
Eso es. El público está cambiando, la manera de hacer los conciertos también y bueno, nosotros nos sumamos también a esto.
Bueno, pues el primer concierto que va a ser el día 18, el de Álvaro Díaz Magán, que es el estudiante de piano de aquí de Málaga, uh-huh. Va a tener un programa que, fíjate, estamos hablando de Juan Sebastián Bach, de Ludwig van Beethoven, de Johannes Brahms, de Sergei Prokofiev, de Mussorgsky. Estamos hablando de autores un repertorio como muy, muy, muy clásico, así que merecerá la pena, sin duda alguna, disfrutarlo. ¿Esto se traduce, si es el primer ciclo, en que dentro de X tiempo podamos ya estar hablando de segundo ciclo y que se vaya esto haciendo algo natural y cíclico?
Esa es la idea, porque además, bueno, hemos tenido la grata sorpresa de contar desde el principio con el apoyo, el patrocinio de Royal Piano, con lo cual pensamos que esto va a ser el principio de una futura colaboración también.
Qué bueno. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas, Aida?
A través de Entradium,
¿sí?
Que es nuestro único canal oficial. A través de Entradium pueden, si ponen sala El CAM o directamente Ciclo de Jóvenes Intérpretes, pueden adquirir las entradas.
Uh-huh. Perfecto, pues ya sabéis, día 18, es decir, el sábado que viene, será ya el primero de esos conciertos, de ese ciclo de jóvenes intérpretes del CAM, y a partir de ahí, el día 1 y el día 8 de marzo tendremos... De abril tendremos los siguientes, así que estaremos pendientes de cómo va a ir la cosa y cuáles son las sorpresas que nos va a deparar este centro de arte moderno que tenemos en nuestra ciudad. Aida, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese ciclo, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias. 5 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. ¿Qué dice el tiempo para mañana? Pues que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, que el viento va a soplar del norte o noroeste, disminuyendo a flojos por la tarde, y que se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes en la Axarquía, sobre todo de madrugada, y que las temperaturas van a bajar, salvo las mínimas, que van a mantenerse localmente sin cambios en el litoral. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Málaga y en Vélez, donde vamos a llegar a los 24 grados, a los 21 llegaremos en Antequera y en Marbella, y a los 20 llegaremos en Ronda. Nos vamos también a esta hora a saber cómo se circula por las carreteras de la provincia de GT. María José García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora de tráfico en la provincia de Málaga?
Pues muy tranquilo, no hay incidencia a excepción de San Pedro de Alcántara, con retenciones habituales.
Está claro que San Pedro sigue siendo el punto negro, está claro. María José, gracias.
Venga, gracias.
Nos vamos ahora hasta el centro de la ciudad para saber cómo se circula por las calles de Málaga capital. Isabel Mancha, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues no hay que destacar ningún punto complicado. La circulación muy fluida y los niveles prácticamente bajos en todos los puntos, tanto entradas como salidas, como en la zona centro.
Perfecto. Pues ya está, así ya sabes. Y como siempre...
recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Isabel. Hasta luego. Adiós. Un par de minutos, llegamos a las 6 de la tarde. Ahí, Sara, ya sabes que es el momento de enterarnos de todo lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Y después dedicamos un minuto a actualizar la información de nuestra comunidad autónoma, la información de Andalucía. Luego ya sabes que seguimos en clave local. A partir de las 6 y 10 estará aquí Adolfo Arjona con 2023 Málaga Decide, ese programa que se lleva a cabo los lunes y que te cuenta todo lo que es actualidad de cara a las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Así que te quedas con todo esto, que no es poco, y nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4 de la tarde con Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
was just a dream. That was just a dream.